en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, volvemos a encontrarnos después de una semana que a mí se me hizo larga de ausencia aquí en agricultura. Me fui al norte, estuve en Copiapó, tuve la oportunidad, no fui a esto, pero tuve la oportunidad en el recorrido Copiapó a Vallenar, ver directamente el fenómeno del desierto florido, bien impresionante. Estoy acompañado de Víctor Pérez y Sergio Muñoz Rivera. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver este fenómeno del desierto florido?
No, desgraciadamente
solo,
no.
Solo por...
No. Solo la foto.
Solo la foto.
La película.
Bueno, tuvieron dos. Tuvo su señora, fueron hace dos semanas atrás, las fotos eran espectaculares.
Sí.
Y me dijo, y todo flores chiquititas. Todo flores chiquititas.
Claro, y es una alfombra literalmente, claro, que desde la carretera, tanto hacia el mar como hacia la cordillera, se va extendiendo, a veces se pierde un poco en el horizonte, va encombrándose por las lomas. Y claro, parece que si tú te metes hacia la costa particularmente, te puedes encontrar con otros colores, porque el que prepondera ahí es una violeta. Y amarillo. Pero puedes encontrarte con otros colores, y los que saben de flores, claro, distinguen muchas variedades que un ojo poco experimentado como el mío al menos reconoce dos. Y quiero aprovechar, porque ayer estuve en Caldera, que está muy bonito, de mandarle desde aquí un saludo grande a la familia Volbarán de Caldera. Les prometí que hoy en la radio les mandaría este saludo, así que aquí estamos cumpliendo. Oye, dos titulares rápidos. Uno solo va a escucharla, Cyndi Lauper, que en 1989, un día como hoy, se presentó en el Estadio Nacional con sus hits, True Colors y Girls Just Wanna Have Fun, que es la que estamos escuchando ahora. Fue la segunda, si yo no recuerdo mal, yo era chico, pero el segundo recital.
Primero fue Rod Stewart.
Claro, Rod Stewart fue el primer recital que hubo después de mucho. Exactamente. Después viene siendo López. Yo no sé si alguna vez uno y otro tuvieron recitales más concurridos y de público más entusiasta.
No, porque Rod Stewart, que a mí me gusta mucho, ha venido, pero a lugares menores.
No, por eso te digo, claro, es que yo no eran cantantes que pudieran, que yo recuerde, ¿no?, en la época, que pudieran llenar un estadio como el Nacional, como lo llenaron en Chile. Es decir, era tanta la contención de un público que llevaba muchos, muchos años sin reuniones masivas.
Pero fíjate que eso es un relativo. Yo creo que ya éramos populares ya en esa época, particularmente sin decirlo, pero pues yo, que soy Beatles maníaco, fui en plena campaña, faltando 3 o 4 días para la elección, mi primera elección de diputado en el 89, vine a ver a Paul McCartney, que estuvo en el Estadio Nacional.
¿El 89?
El 89.
Fíjate,
el 89, no, y no llenó el Estadio Nacional.
Paul McCartney no lo llenó. No,
ponte tú, por capacidad, para 70.000 personas, ganaron unos 62.000.
Mira. Oye, sí, la otra noticia que quería comentarles es, la salida, ¿no?, del presidente de la... No es el presidente, está pidiendo, ¿no?, de Samir Shah, el presidente de la BBC, este canal estatal inglés, que acusó un, entre comillas, error de criterio en la edición de un documental sobre el mandatario norteamericano Donald Trump, que ha motivado la salida de dos directivos de la cadena estatal de televisión y una exigencia por parte de la oposición en el Parlamento de garantía de que el canal estatal no va a hacer este tipo de edición mañosa, ¿no?, de material políticamente tendencioso, que es obviamente la acusación o el reproche que normalmente se hace, y lo hemos escuchado en Chile, estamos acostumbrados a que TVN, ¿no es cierto?, sea objeto de esta crítica, de que se hace servil al poder político, es decir, ahora, que se case siendo pagado con los impuestos de todos los chilenos, bien, que cumple una función que sea realmente
estatal. La BBC es muy cuidadosa en eso,
en general,
llama,
sí,
la atención que haya caído.
En general, sí. Pero parece que es muy grotesco, sí, el trabajo de edición que hicieron para dejar mal a Donald Trump.
Me recuerda el asalto al Capitolio, fue ni más ni menos.
Cuando él explica eso.
Ya.
Y le alteran y le quitan las partes esenciales. Entonces sale algo inconexo, leía yo la explicación.
Habría que verlo completo. Oye, vamos a hablar de seguridad. aprovechando el estudio publicado por la Universidad Nacional Andrés Bello en, y presentado por su director, Pablo Urquizar, sobre la emergencia del crimen organizado en Chile. Es una edición de varios fascículos. Salió el primero en donde caracteriza el tren de Aragua, pero obviamente en un contexto, ¿no? El del crimen organizado, que tiene varias patas. Una que yo quería tocar, que me parece interesante, después cada uno de ustedes, Víctor Pérez, Sergio Muñoz, Riveros, elija la suya, pero es el lugar de Venezuela en la red en la que se sostiene y que sostiene el tren de Aragua en particular, ¿no? De la que hay evidentes vínculos, ¿no? Entre el país Venezuela y esta organización criminal. Y lo digo a propósito de la presencia norteamericana en el Mar Caribe, ¿no? Y la presión que está ejerciendo sobre Venezuela a raíz del crimen organizado, en este caso del narcotráfico, ¿no? Es decir, esa conexión internacional, ¿no? De las relaciones en el hemisferio sur de América y su variante narcocriminal, ¿no? O de asociación criminal. A eso habría que añadirle el recrudecimiento de los atentados incendiarios en la macrozona sur, que han vuelto, ¿no? Teníamos 3 en 48 horas, un ritmo que hacía rato que no veíamos, y la alarma levantada por la Defensoría de la Niñez, ¿no? En donde los homicidios de menores, y esto de menores de edad, ha aumentado en 105% desde 2018. Ahí tenemos tres aristas bien tristes de la situación de seguridad. Me gustaría, Víctor Pérez.
Bueno, sin duda el tema de seguridad me parece que es la prioridad en el debate político, y uno visualiza que incluso la candidata del oficialismo ha incorporado el tema de seguridad en sus debates, en sus discursos, en el último tiempo, haciendo abstracción absoluta, por cierto, que ella formó parte del gobierno, que su partido rechazó la mayoría de las leyes que tendían a darle mayores atribuciones a los tribunales, al Ministerio Público y a las policías. Por lo tanto, no hay duda en el tema de seguridad. Además, hoy día había una presentación de tres alcaldes de gobierno, creo que una de ellas, la alcaldesa de Quilicura, y otros que no recuerdo en este momento, que dice... Hicieron una presentación al gobierno porque la gente está aterrada. O sea, ya no lo dice alguien de oposición, lo dicen tres alcaldes de gobierno que dicen: la ciudadanía está aterrada. Y por lo tanto, eso demuestra que hay que enfrentar esta situación de una manera coherente, de una manera sistémica, con mucha voluntad, porque no es solo una tarea de las policías, no es solo una tarea de las policías. El sistema penitenciario chileno tiene que tener una modificación sustancial. El sistema de persecución penal tiene que tener una modificación sustancial, porque un sistema tan garantista como el nuestro, que puede servir para ciertos delitos, creo, para este tipo de delincuentes, este tipo de ataques, este tipo de organización delictual, creo que empieza a ser agua casi por todos lados. Por lo tanto, yo creo que estamos a 6 días de la elección presidencial, y yo creo que la elección se va a definir por quién representa más claramente los anhelos de la ciudadanía para enfrentar el delito, para enfrentar la delincuencia, para enfrentar ese temor y sacar del alma a la gente esto de sentirse aterrado, como hablan los alcaldes del oficialismo. A mí me parece que eso no tiene que sacar esta suerte de que aquí se está haciendo bien las cosas.
Bueno, de hecho, yo creo que una y lo dice el estudio de Pablo Urquizar y de la Universidad Nacional Andrés Bello, uno de los efectos de la consolidación de este fenómeno del crimen organizado es la exclusión del Estado en la soberanía de los territorios. A veces puede ser pequeñas unidades territoriales, pero son unidades territoriales en donde el control, ¿no?, en todo sentido, lo ejerce el narcotráfico. Y se genera un efecto muy perverso, que lo vimos en el caso colombiano con Pablo Escobar, en donde las personas terminan prefiriendo el control y seguridad ofrecido por el crimen organizado, que quiere las cosas en paz, y en el fondo lo que quieren es hacer negocio. No le interesa que haya violencia en las calles. Terminan prefiriendo la seguridad que les garantiza el crimen organizado a la que les ofrece el Estado. Sergio Muñoz.
Sí, creo que este es el problema más grave que enfrenta nuestro país en este momento. Deseable sería que en el último debate de la campaña presidencial, que es esta noche, ¿verdad?, los candidatos se hicieran cargo de este asunto. Ya no tiene que ver con asegurar el orden público, ¿verdad?, o garantizar que las calles estén despejadas. No. Ya el avance de las organizaciones criminales transnacionales, como dice el informe de la Universidad Andrés Bello, ha llegado a mayores, y aquí hay responsabilidades no cumplidas por parte del Estado chileno, cargan con culpa a los últimos gobiernos, particularmente el actual gobierno, particularmente, porque a esta altura es muy difícil negar que el 2019, y allí toda la leña que le echaron al fuego los partidos que hoy están gobernando, ¿verdad?, es un punto de inflexión negativo, ¿verdad? A partir de ahí la gente lo sabe que del 2019 en adelante las cosas empeoraron, la cantidad de delincuentes. Bueno, pero además, volvemos al punto, ¿verdad?, en la participación probable, segura, ¿verdad?, de las bandas del crimen organizado en el propio estallido, en la propia ofensiva de destrucción, es verdad, todo lo que vimos. El informe de la Universidad Andrés Bello, yo creo que hace una gran contribución. Nos estamos enterando que hay 12 grandes grupos criminales que están actuando en Chile, ¿verdad? 5 grupos venezolanos, el Tren de Aragua, los Gallegos, los Mersán, los Orientales y los Valencianos. 5 bandas, ¿verdad? Hay 2 bandas colombianas, los Chotas y los Espartanos. 2 bandas peruanas, los Pulpos y los del Callao. Una banda dominicana, los Trinitarios. Una banda china. Yo no sabía esto, ¿verdad?, que está actuando una banda china en nuestro país. Y una banda mexicana, Jalisco Nueva Generación. Son tantas las evidencias de que ya han ganado terreno, influencia, ¿verdad?, los crímenes que vemos a diario. Estoy recordando una carta del alcalde de Cerro Navia, publicada hace 2 o 3 días, ¿verdad? Desesperado el hombre, porque hay una guerra de mafia en Cerro Navia de la que resultan víctimas la gente común.
Y él se siente abandonado.
Claro, claro. ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad? ¿Qué hace el Ministerio de Seguridad? Esa es la pregunta que hay que hacer. Termino con esto. Yo creo que aquí el desafío es de tal envergadura que para los tiempos que vienen se va a necesitar un gran acuerdo nacional para comprometer todas las fuerzas del Estado. Y aquí yo doy un paso más, Víctor. Yo creo que será indispensable que las Fuerzas Armadas asuman responsabilidades concretas en esto. Yo creo que es necesario establecer un mando unificado para la ofensiva que hay que llevar adelante. Porque alguien dirá, no se trata solo de mano dura. Por cierto, se trata de una serie de otras cosas que hay que hacer, pero sí también de mano dura. Habrá que aplicar toda la mano dura, inteligentemente dura, en todos los lugares que están amagados. Mira, hay un mapa, los que saben de esto, saben dónde están funcionando estos grupos, dónde tienen sus cabecillas, qué sé yo. Ha llegado el momento de actuar, porque además, todo depende de esto. O sea, las posibilidades de progreso del país, progreso económico, qué sé yo. Depende de que tengamos paz interna, seguridad. Mira, el informe dice una cosa que habitualmente no se ha señalado. La amenaza del crimen organizado a la seguridad nacional y a la estabilidad democrática. De eso se trata.
Bueno, de hecho desarrollan en ese informe largamente el caso del teniente Ojeda. Como un ejemplo señero,
claro,
de la amenaza que representa el crimen organizado. Tuvimos hace poco, ustedes se acordarán, porque es bastante reciente, esta intervención de esta policía especial en Brasil, en una de las favelas de Río, con más de 160 muertos.
Claro.
Más los uniformados, en este caso, que yo recuerdo eran 2.
4.
4 murieron, finalmente. 4 uniformados murieron en el operativo, 162... ¿Qué llamaré? Miembros de estas bandas organizadas que operan en la favela impunemente. Ese es un costo que probablemente haya que asumir, que el nuevo gobierno tenga que asumir. Y obviamente no tenemos las magnitudes, Chile no tiene las magnitudes de Brasil.
Mientras más tarde se haga, mayor va a ser el costo.
Exacto.
Porque si uno quiere verdaderamente enfrentar y destruir a estos grupos de
organizado.
Crimen organizado, estos grupos ya están muy enraizados en el territorio, en las poblaciones, en los barrios. Por lo tanto, atacar. Hay una probabilidad muy alta de que una persona que no tiene nada que ver sea baleada, que una bala loca salió, porque están metidos. Fíjate que, yendo al caso, un caso específico que causó mucha atención hace 2 o 3 semanas, una chiquilla que muerta la habían enterrado en un determinado lugar, y desarrollando el caso a través de la prensa, ¿no? Ella trabajaba para un narco. Y toda la familia sabía. Porque la hermana del señor, yo los conozco todos porque yo salía a bailar con ellos. Y, pero eran tan mayores, los demás les preguntó el preto. Sí, pero que ellos pagaban todo. Y por lo tanto, te fijas, una banda que tenía el contacto y la familia de esa chiquilla y los otros vecinos los conocían, sabían quién eran, cómo actuaban, dónde actuaban. Y actuaron de una manera violenta porque esta niña parece que en un momento contribuyó a que otra banda le robara un auto a ese narco que tenía droga. Y la pillaron. ¿Y la pillaron cómo? Entraron a la casa y le sacaron el celular a esta chiquilla. Claro. Y en el celular salían las llamadas que ella había tenido con los otros narcos y por eso la mataron. Entonces, te fijas, mientras más nos demoremos, los costos van a ser más altos. O sea, si uno toma una medida de fuerza para enfrentar a grupos organizados con harto poder de fuego, el que mueran civiles es una probabilidad muy alta. No se puede hacer algo tan quirúrgico.
Yo creo que esto obliga, digamos, a una discusión de Estado respecto de las responsabilidades de los tres poderes del Estado, ¿verdad? En una estrategia mayor, una estrategia nacional para enfrentar esto. Porque esto va a significar responsabilidades, tareas, digamos, específicas a distintas entidades del Estado. Pero todo esto exige que la sociedad entera apoye, ¿verdad? La sociedad civil, todos los ciudadanos, ¿verdad? Apoyen la ofensiva que será necesariamente costosa. Es deseable, ¿verdad?, que no lleguemos al punto de Río de Janeiro.
Es deseable,
pero
hacia allá van las cosas. Hay que tenerlo en el horizonte.
Las favelas en Río de Janeiro es una realidad que uno siempre... Yo no he estado nunca en Río de Janeiro, pero siempre uno lee 30, 40 años...
No, la locura.
Entonces, atacarlos ahora es imposible distinguir quién es narco y quién no es narco y todo. Ahora, y pagan justo por pecador.
Ahora, a propósito del deseo de una política nacional, yo veo, honestamente, con mucho escepticismo la colaboración de la futura oposición. La veo con mucho escepticismo, sobre todo por sus votaciones en el Congreso y el rol que yo creo que se sienten llamados a jugar. Pero bueno, sobre esto vamos a discutir a la vuelta de comerciales, donde vamos a hablar qué es lo que se viene políticamente a 6 días. De la primera vuelta. Estamos con Víctor Pérez y Sergio Muñoz Riveros aquí en El Pizarrón. Ya nos escuchamos a la vuelta de comerciales.
En Abastible creemos que levantarse es descubrir que siempre hay un motivo para sonreír. Es la voluntad de los niños de la Teletón y la fuerza de nuestras pymes que mueven a Chile.
Cuando los niños y las pymes se levantan, todo Chile se levanta. Abastible por ti, por las pymes, por Chile y por la Teletón.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología Skyactiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActive Sense, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias Noob de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com. Farmacias Noob. Te quiero natural.
Soy Flor Baice, tu diputada. Tú me conoces y sabes que siempre voy de frente. En estos 4 años recorrí cada rincón de la provincia de Arauco, Biobío y la comuna de Lota. Quiero seguir adelante por ti y tu familia. Este domingo dame de nuevo tu confianza y vota Flor Baice J78 para seguir con mi experiencia haciendo la pega y juntos recuperar Chile.
Vota Flor Baice J78, experiencia que hace la pega.
Este 16 de noviembre todas y todos votamos.
Adultos mayores y personas con movilidad reducida o algún tipo de discapacidad pueden hacer uso del voto asistido y recibir ayuda de un mayor de 18 años de su confianza o del presidente de su mesa de votación.
También habrá disponibles plantillas de votación ranuradas o con sistema braille para quienes lo requieran. Infórmate en CERVEL.cl o al 606.166.
Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Estamos aquí con Sergio Muñoz Riveros y Víctor Pérez imponiéndonos de este comienzo de semana que, como bien recordaba Víctor, y estoy seguro que una parte muy importante de la audiencia de esta radio, de este programa en particular, tiene presente que este domingo 16 es la primera vuelta de la presidencial y la votación parlamentaria. La parlamentaria no tiene segunda vuelta, así que este domingo se decide quiénes serán los diputados de la Cámara y la mitad de los senadores del Senado. De la Cámara Alta, la región metropolitana no elige, así como varias otras, solo 7 de 7 regiones eligen. Y bueno, hoy día lo recordaba Sergio, yo no me acuerdo si en el entretiempo al aire, hoy en la noche tenemos el último debate, Anatel, todas las televisiones abiertas participando, no, ignoro cuál va a ser el formato, el último que tuvimos fue el de la Archi la semana pasada, que estuvo divertido, hubo harta cuña, yo creo que en buena medida propiciado por el formato radial, que yo creo que hace que el candidato, no sé, se sienta más cómodo. La TV te
impacta un poco más. Mi sensación, ¿han habido 3 o 4 para ese debate grande, digamos, ¿no?
Yo creo que 4, este es el quinto.
Claro, yo creo que ninguno ha cambiado la aguja, porque un foro entre 8 personas es poco probable que alguien pueda verdaderamente, salvo que haga un escándalo, que lo hizo Trump la primera vez que fue a la primaria republicana, que le tocó con 11, 12 tipos, que no los dejó hablar porque los atacó a todos y que
la palabra. Ahora fíjate que yo me gustaría ver los números, pero creo que una excepción a lo que tú estás diciendo es Johannes Kaiser. Yo creo que en el caso de Johannes...
Pero yo no creo que sea por...
No es por, porque al final nunca hay un solo factor que explique los cambios.
Yo creo que ha sido más bien
por la coincidencia.
Yo creo que son más bien por las entrevistas individuales que ha dado...
Pero también la comparación... Bueno, habría que verlo, y ya habrá experto aquí también, obviamente, la opinión. Más que viene, habría que ver el cambio en la trayectoria de las encuestas en el tiempo comparado con el primer debate organizado por Chilevisión. Porque la sensación que yo tengo es que se produjo ahí un punto de quiebre en la trayectoria.
Tú puedes tener razón. Yo creo que son más bien las entrevistas individuales que ha dado, pero puedes tener razón. Ahora, los dimes y diretes, las modificaciones han estado solo en las listas de la derecha, digamos, porque como una primaria de la derecha.
Sí, bueno.
Por lo tanto, los demás. Es una
primaria. Hay una pregunta que yo estoy simplemente parafraseando porque viene en varios periódicos donde yo la he visto. que podríamos formular así. ¿Qué se viene para la derecha después de la primera vuelta? ¿Y qué se viene para la izquierda después de la primera vuelta? Sergio Muñoz.
¿Y qué viene para el país? Que no es, no es de derecha ni de izquierda.
Exactamente. Probablemente. Sino que de derecha y de izquierda.
A ver, o de centro, o está al margen de, esa, de esas definiciones, clivaje, como dicen los sociólogos. Yo tengo la impresión, además aprovecho, de que los árboles electorales hacen perder de vista el bosque que es Chile, con los dramas que carga, ¿verdad? Recién estábamos hablando del principal, el de la seguridad, pero los problemas que hay que resolver, los problemas de atención de salud, de la educación pública. Este gobierno que se va, estamos recordando, ¿verdad?, los chorrocientos desfiles de las federaciones universitarias, ¿verdad?, cuando reclamaban con Boric a la cabeza, Camila Vallejo, Jackson, educación pública, gratuita y de calidad. Pasados ya casi 4 años, la pregunta es, ¿qué hicieron por la educación pública, gratuita y de calidad que estaban proclamando? Nada.
O sea, la empeoraron. Nada. Es más cara y es peor.
Es muy muy penoso todo esto. Entonces, son los verdaderos problemas que habrá que enfrentar, en lo posible con acuerdos amplios, ¿verdad? Es decir, leyes que ojalá generen una base de convergencia, de criterios. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que respecto de educación, es posible avanzar respecto de corregir las cosas que se hicieron mal, la reforma de la presidenta Bachelet y todo aquello. Ahora, tengo la impresión también que se crean mejores condiciones también respecto del asunto de seguridad pública. Porque aun cuando haya sido por razones, digamos, de oportunismo político, oportunismo electoral, todos hoy reconocen que tenemos un problemazo, y que eso significa tomar medidas, definir planes de acción. Alguna gente dice, ¿cómo es posible que haya 8 candidatos y que algunos marquen 0,1 o 1? Digo, claro, tal vez es un asunto a discutir también.
Totalmente. ¿No?
Yo creo que eso último que
sí, tal vez es un asunto. Hay que subir los requisitos, no puede ser tan fácil ser candidato.
Yo creo que la gente está en general muy confundida. O sea, en la primera confusión, 8 candidatos. 8. ¿Representan a qué? De los 8. Lo digo desde nuestro sector. Ya la gente se confunde cuando tú tienes 3 candidatos en un determinado sector. Cuando tienes 2 listas parlamentarias en el sector. Entonces, eso es confusión. Por lo tanto, a mi juicio, ante la pregunta del profesor, ¿qué es lo que viene, por ejemplo, para la derecha? La derecha va a tener que demostrar que es capaz de gobernar.
Exacto.
Va a tener un gran desafío, porque con Piñera había un liderazgo único y por lo tanto no estaba tan en juego eso. Pero aquí, con la proliferación de candidatos, de listas y todo, va a haber que hacer un gran esfuerzo para poder gobernar adecuadamente y enfrentar los desafíos que requiere el país. Ese, para mi juicio, va a ser el gran desafío de la derecha. No supo unirse. Demostró incapacidad para llevar una sola lista o un solo candidato. No tuvo liderazgo para llevar una sola lista parlamentaria. Yo espero que ahora tenga la amplitud de criterio, la voluntad, el liderazgo para decir, esto vamos a gobernar y gobernamos entre todos. Porque además, yo viendo la historia de Chile, este es el único momento en que la derecha ha tenido un veranito de San Juan que puede llegar hasta el 60%. O sea, nunca eso ha existido, digamos. Los 2 triunfos de Piñera llegaron a su máxima votación, que era en la primera vuelta 46, que era como lo máximo, digamos. Pero eso se va a ir. Esto es la teoría del péndulo en la política chilena, es un hecho de la causa, y por lo tanto, a lo mejor en la elección del 2030, creo que es la próxima, bueno, ese paraguas electoral que puede tener no va a existir. Y por ende, para mí la gran tarea que tenemos que demostrar todos es cómo nos vamos a sentar a gobernar para resolver estos temas tan angustiantes que uno mira la educación, el hecho de que se haya destruido la educación pública significa que tú le has quitado oportunidades a miles y miles de jóvenes en un determinado sector poblacional que antes a lo mejor vivían en igual el rigor de la pobreza, las dificultades, pero tenían una lucecita que si llegaban a las Tarras, si llegaban al Instituto Nacional, si llegaban al IMBA, si llegaban al Manuel de Salas, las niñas llegaban al Liceo 7, iban a poder llegar a la universidad. Hoy día eso no existe. Y por lo tanto ese joven no tiene, no hay una luz que lo guíe, si me voy por el buen camino. ¿Cuál es la opción que tiene ese joven? El narco. Que ostenta, que hace, que ayuda, que le, claro, paga la
plata fácil.
Entonces, por eso la crisis educacional es tan grave y quienes son responsables de eso verdaderamente tienen que tener un castigo evidente. Pero para mí, lo fundamental es que demostremos una capacidad para gobernar que hasta ahora no hemos estado muy a la altura.
Ahora, dos preguntas, una para la derecha y otra para la izquierda. En el caso de la derecha, ¿cuánto ven ustedes que va a incidir los porcentajes, los votos, los electos, ¿no?, pensando en el Parlamento, en el modo en cómo se traben las conversaciones? Porque uno podría pensar con razón que si hay una desproporción en cómo se distribuyen los votos entre la derecha, va a haber una equivalencia en las fuerzas con que se negocia. Es decir, si la distribución, digamos, mientras más cerca de lo equitativo esté, más parejo. Y a la inversa. Entonces me gustaría saber cómo ven la incidencia que el resultado electoral puede tener en la conversación. Eso en el caso de la derecha. ¿Y cómo ven el papel de la candidatura del oficialismo de Jeannette Jara en esta segunda vuelta, en donde yo me imagino que los candidatos parlamentarios van a tener, especialmente los que no son del Partido Comunista, que van a ser los menos, sobre todo aquellos que se sienten más desafectados con el Partido Comunista, que hay varios, no solo dentro de la Democracia Cristiana, aunque hay algunos ahí que parece que lo abrazan, para apoyar? Es decir, ¿por qué iban a apoyar una candidatura que, digámoslo así, saben que va a perder? Una candidatura que representa algo que está bastante alejado de lo que ellos son. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin? Porque a la larga uno puede decir, ya, la parlamentaria tuvo lugar. Por la parlamentaria se justificaba aparecer marchando detrás de una candidatura. Pero resuelta la parlamentaria, lo único que te queda en la práctica es propiciar el liderazgo de Jeannette Jara. Es decir, ese es el único efecto virtuoso que yo podría imaginar para apoyar una segunda vuelta de la candidata oficialista en este contexto. Y por lo tanto, ¿qué incentivo podría tener, no es cierto, cualquier político que no se siente parte de ese proyecto por apoyarla? Esas son las dos preguntas, una para la derecha, una para la izquierda, don Sergio Muñoz.
Sí, a ver, respecto de lo que pasa en la derecha, esto del lujo que se han dado de tener tres candidatos, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con los tiempos que hemos vivido, yo creo, con el crecimiento de la sensibilidad de derecha, pero también la diversificación. Tenemos que reconocer que hay varias derechas, ¿verdad? Más vale reconocer la realidad tal cual es. Yo he planteado en un par de artículos, el país vivió una borrachera del irrealismo izquierdista. La borrachera, y eso se expresa desde, bueno, el estallido, la asamblea, la convención, en fin, el espectáculo del gobierno de Boric, tantas cosas, ¿verdad? Esperemos que el país no viva ahora una borrachera de irrealismo derechista, en el sentido de soberbia ideológica, digamos, es decir, dogmatismo, incapacidad, algo así como tenemos toda la razón, nosotros traemos la luz, no nos importa lo que opinen los otros. Hay cuidado con eso, digo, porque puede ser la génesis de nuevos problemas, nuevas convulsiones, nuevos desgarramientos para el país. Yo creo que hay un clima general que pide colaboración. Que se entiendan aquellos que piensan distintos, que se entiendan, que dialoguen, que conversen, ¿verdad? Yo creo que por lo vivido, se hace más evidente la necesidad de grandes acuerdos, un proceso de convergencia nacional, ¿verdad? Eso no significa que los partidos no defiendan su identidad.
Claro, que se licúen.
Cierto. Me meto con la izquierda. Yo me he hecho esta pregunta, lo he conversado con alguna gente. ¿Qué habría pasado en el caso de la fuerza oficialista, digamos, si quienes apoyaban a Carolina Tohá, fíjate, como candidata presidencial, hubieran optado por ir a primera vuelta, ¿verdad? De preocuparse del pacto, digamos, de gobierno, claro, significaba casi irse del gobierno, pero que hubieran probado, digamos, una candidatura de centro-izquierda, definidamente socialdemócrata, en la primera vuelta. Quizás como habría sido. En cambio, tenemos esta otra cosa, ¿verdad? Falsa, muy artificiosa, forzada, artificiosa. Janet Jara tuvo un programa en la primaria y ahora tiene otro muy distinto. ¿Cuál es el que la identifica, dice uno, ¿verdad? ¿Con cuál vibra su corazón? Bueno, yo creo que no hay que descartar que se separen aguas, al final, por razones incluso de conveniencia futura, de conveniencia electoral, digamos, ¿eh? Y que a lo mejor la corriente del socialismo democrático recupere la autoestima, no sé, el sentido del pudor incluso, y hagan su propio camino. Bueno.
Víctor Pérez.
Yo quiero insistir en el tema de la gobernabilidad, para mí me parece que es fundamental, y eso significa tener actuar criteriosamente. O sea, si quien gana lo que va a tratar de hacer es imponer sus puntos de vista, entramos en una situación muy, muy complicada. Fíjate que yo he visto, por informes de prensa, la composición del Parlamento, particularmente la Cámara de Diputados, se supone que los partidos centro-derecha tendrían 85 diputados.
Y la mitad más uno es 76, ¿no?
Claro, y por lo tanto la izquierda, digamos, y tendría como 60 y tanto.
Sí.
Eso obliga a que te reunido con los 85, actuar de consuno los 85, porque si no se hace eso, parte de los 85 van a empezar a mirar para el techo. Claro, van a mirar para el techo. O sea,
yo creo que eso va a pasar en cualquier caso, para serte franco.
No, por eso, pero es que eso ahí, yo te diría, exige para que gane un liderazgo muy especial. ¿Ah? Porque Chile está en riesgo, digamos, la democracia, tenemos una democracia sólida, pero en riesgo. Si seguimos en ese mismo camino, se empieza claramente a generar dificultades. Chile ya no puede soportar más de 10 años de mediocridad en el crecimiento económico. ¿Ah? Porque además, los jóvenes de hoy día vivieron parte de un país que crecía y que daba más oportunidades, y llevamos 10 años en que esas oportunidades han ido desapareciendo.
Se alejan, se
han ido evaporando. Sí. Quien no tenga conciencia de eso, creo que puede hacer un muy, muy flaco favor. El tema para enfrentar, digamos, los temas de seguridad van a exigir modificaciones, reformas muy profundas al Poder Judicial, al Ministerio Público, a Gendarmería. Que no son fáciles ni sencillas, digamos, de poder llevar adelante. Pero si no lo hacemos, la incidencia del crimen organizado va a ser cada día mayor en nuestro país, mayor incluso la que tiene hoy día. Por lo tanto, gobernabilidad. Yo creo que ojalá sea ese lo que
el eje.
Lo que verdaderamente el eje. Y además en esto de las tres derechas, yo analizo, digamos, leo, escucho, y las diferencias no son, pueden haber diferencias de estilo, pero las diferencias de fondo, todos de acuerdo con la economía
así
libre,
es.
Digamos, toda la cosa, sí. Y por lo tanto es más de estilo que otra cosa, por lo tanto no es imposible, y hay que actuar con patriotismo. Si no se actúa con patriotismo, no se actúa con un liderazgo fuerte para encabezar lo que hay que hacer, el gobierno de derecha puede durar solo 4 años.
Están escuchando a Víctor Pérez, estamos también con Sergio Muñoz Riveros, todavía nos queda un bloque, nos vamos a comerciales y ya seguimos aquí en el Pizarrón.
Un raspóncito o una quemadura pueden ocurrir en cualquier momento. Con el kit Personal Care, Grupo Sagita calma el dolor, protege y brinda tranquilidad. Incluye compresas e hidrogeles para cuidar a quienes más quieres. Encuéntralo en personalcare.cl, Mercado Libre y Farmacias Ahumada.
Es momento de darse un gustito con el chile. Disfruta grandes descuentos en noviembre. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
La inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida diaria. El estudio de WOM junto a Cadem y a Ciudadana, ¿qué sabemos y cuánto la usamos? Reveló que 7 de cada 10 personas ya han probado la IA y que un 73% quiere capacitarse en nuevas habilidades digitales. Lo más interesante es que el entusiasmo no solo está en los jóvenes. El 81% de las personas entre 61 y 80 años también reveló que quiere aprender. Conscientes de esta necesidad, WOM está impulsando talleres de capacitación de IA junto a Duoc UC en la región metropolitana y regiones, y además parte del programa Escuelas Conectadas están preparando a los profesores para que lleven estos conocimientos a sus estudiantes. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad social, ambiental, económica y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Con el seguro automotriz de BCI Seguros y su red de talleres más grande del país, atención multicanal y asistencia en ruta 24/7, más que un seguro, somos tu compañía donde vayas. Por eso, somos el seguro número uno elegido por los chilenos. Contrátalo en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Número uno en prima directa, ramo vehículo según FECU 1T2025. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1 2025-0051, Pol 1 2025-0052, Pol 3 2013-0366 y CATS en CMF.
Los mejores momentos nacen en la cocina y tu cocina se merece lo mejor. Vive la experiencia Tu Kitchen Center, con diseño innovador y asesoría de expertos. Del 28 de octubre al 10 de noviembre, aprovecha hasta 40% de descuento, cuotas sin interés y retiro en tiendas. Conoce más en kitchencenter.cl.
J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo. J10-4. Afirmativo.
Jorge Alessandri. Alessandri. Chile en serio, vota J10-4. Jorge Alessandri.
Vota en Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, San Joaquín y La Granja por el diputado Jorge Alessandri. Chile en serio.
J10-4.
Soy Rosa Ollarse, la ex seremi de salud del presidente Piñera. Soy candidata a diputada por Maipú, Cerrillos, Estación Central, Pudahuel, Lampa, Colina y Tiltil. Fiscalizaré las instituciones del Estado en seguridad, salud y empleo. Promoveré la construcción del Hospital de la Zona Norte y del Cáncer en Cerrillos. Vota Rosa Ollarse, J88.
Soy Evelyn Hernández, una diputada para Kaiser. Integré el Bafona y luché para rescatar la cultura de las ideologías del actual gobierno. Soy administradora pública y sigo con fuerza como candidata por el Distrito 10. Vota Evelyn K116. Rescatemos nuestra verdadera cultura.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta con Sergio Muñoz Riveros y Víctor Pérez aquí en el pizarrón. Está teniendo lugar en este momento, no es una noticia en desarrollo, la acusación constitucional contra el juez Antonio Ulloa, magistrado de la Corte de Apelaciones, que está siendo juzgado en el Senado, la Cámara de Diputados, por una mayoría muy, muy contundente, hay que decirlo, por una mayoría muy contundente.
144 votos, creo.
Creo que fue eso, y un par de abstención, un par de ausencias, un par de votos en contra, pero literalmente fue así. Lo acusó ante el Senado, y entonces el Senado ahora tiene que resolver, y resuelve como jurado, lo cual básicamente significa que cada uno vota lo que quiere, y porque quiere. Uh-huh. No hay una... Y bien, en eso están. Por otra parte, estaba también teniendo lugar la audiencia, no quiero precisar más porque no quiero equivocarme, en el caso de la muñeca Bielorrusia, ¿es la muñeca o no?
La prensa le puso muñeca Bielorrusa.
La muñeca Bielorrusa, contra Ángela Vivanco y los abogados.
No es con la Ángela Vivanco. La Ángela Vivanco no está.
Todavía no está en este trama, son solo los abogados.
Claro, porque ella tiene.
Tiene razón.
La que le de capítulo, y esa recién se presentó.
Gracias,
por lo tanto,
Víctor.
En la audiencia es solo contra los abogados.
Excelente precisión. Ella ha estado obviamente en el revuelo por la connotación que tiene, y de hecho entiendo que la querella de capítulos ya se abrió.
Se presentó.
Sí. Y por lo tanto la Corte va a tener que pronunciarse, es la Corte de Apelaciones la que falla, la Corte de Apelaciones del domicilio. Sí. ¿No? Van a tener que fallar esto, me imagino que hay apelación ante la Suprema, seguro.
Seguro.
Pero en fin. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué menciono lo de el juez Ulloa en el Senado, lo de el caso de estos abogados y eventualmente de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco? Porque a eso le podemos agregar, ¿no es cierto?, lo que ha venido pasando con Gendarmería y las críticas que yo considero muy razonables, muy justificadas contra la Fiscalía, ¿no?, por las prioridades que a veces tiene, como hemos visto en la persecución del caso Penta, como hemos visto en la persecución en el caso de Claudio Crespo y otros funcionarios de Carabineros, ¿no es cierto? El sistema judicial, ¿no? Gendarmería, teníamos el escándalo de esta fiesta con whisky y carne, teníamos el teléfono que encontraron en la celda del imputado en el caso del triple homicidio, ¿no es cierto? Pocos días después, pero literalmente pocos días después de haber sido detenido preventivamente. Entonces tenemos un sistema de justicia, ¿no?, donde está la Fiscalía, Gendarmería, el Poder Judicial, muy perforado, por decirlo así.
Fíjate que yo trataría el tema solo la Corte Suprema, el Poder Judicial, porque me parece de extrema gravedad que tú puedas sentir en determinado momento que los jueces que te juzgan, que van a determinar tu libertad o no, que van a determinar si tus bienes siguen siendo tuyos o no, pueden ser comprados, es un elemento que genera un desnivel muy grande y una situación insostenible para la ciudadanía. Porque esto es lo que refleja el caso de la muñeca bielorrusa, que tiene, como todas las cosas, es verdad que hay una sociedad con una empresa bielorrusa, pero la empresa bielorrusa es la que menos actuó en esta materia, digamos, fue la empresa chilena, pero los bielorrusos han estado muy callados, digamos. Pero y no quiero entrar en lo que hoy día está discutiéndose el Ministerio Público, porque hay un tema de prueba, ¿eh? Y por lo tanto nos podemos haber encontrado que el Ministerio Público no sea lo suficientemente diligente y el tribunal encuentra que no se probó el hecho que se le pagó a la ministra, ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Pero vamos a los hechos de cómo esto nace. Esto nace por un contrato en El Salvador entre Codelco y esta empresa. Se le muere una persona a esta empresa en el trayecto de las obras, y Codelco termina poner fin al contrato y le retiene las máquinas en determinado momento. Ellos se van de recurso de protección a la Corte de Apelaciones de Copiapó, y la Corte de Apelaciones de Copiapó, a mi juicio, correctamente le dice: oiga, pero aquí está el contrato de ustedes con Codelco, y el numeral tanto dice que ustedes se someten a un arbitrador en ambas conciliaciones, de fondo y de forma. Por lo tanto, esta discusión la tienen que tener con el árbitro de que ustedes nombraron y rechaza. Ahí se produce un cambio del equipo de abogados y los tipos insisten en el recurso de protección. El recurso de protección llega un miércoles a las 6 de la mañana del mes de junio. El presidente de la Corte Suprema dicta una orden en cuenta de que se vea solo uno de los recursos que era no innovar. Y el viernes a las 3 de la tarde está fallado todo, el de innovar y el del fondo.
Sospechoso.
Pregúntale a cualquier abogado cuánto se demora un recurso de protección. Y te va a decir, ojalá, con más suerte tuve 3 semanas.
Víctor, nos quedan 30 segundos. No sé si Sergio quieres decir algo a propósito. Nos despedimos simplemente.
No estoy muy interesado en
entonces,
eso.
Entonces, yo tengo dos cosas ahí. Una, ¿los otros miembros de la sala no se dieron cuenta de esto? En el sumario que la Corte Suprema le hace a la Ángela Vivanco, uno de los relatores dice, 18 casos similares me presionaron. La Corte Suprema ha investigado esos 18 casos. Entonces, hay un problema en que la Corte Suprema va a tener que resolver, porque es claramente un problema grueso. Ahora, bueno, si el día de mañana, perdón, aquí termino, el Ministerio Público no logra determinar, no logra probar que le pagaron, eso no, a mi juicio, no opta para que la situación que se pasó, como se tramitó. Y el silencio de Codelco. Y el silencio de Codelco, si Codelco no hizo nada.
Bueno, ya ven que este es un caso que presenta infinitas aristas, que está recién, yo diría, comenzando. Así que vamos a seguir hablando de él en los futuros episodios de aquí El Pizarrón. Sergio Muñoz Rivero, muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Víctor Pérez, lo mismo para ti. Y para toda la audiencia del Pizarrón, nosotros nos estamos encontrando aquí mismo mañana a las 4 de la tarde. Que estén muy bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.